y nada, ahí dejamos esa situación en la que estamos, por ejemplo, aquí en la isla de Fuerteventura, ¿no? Al ser isla y depender tanto de un avión para entrar o para salir, uh-huh. porque en muchos casos los tiempos, bueno, pues no nos permiten utilizar el barco, ¿no? En fin, y...
Pero fíjate qué bonito sí. sería si volviéramos a tener que, vamos, a poder ir en barco. A mí me encanta...
Sí, pero por ahí hay situaciones en que no se puede utilizar el barco, ¿no? Para, no sé, una situación de emergencia.
Eso sí, pero para eso tendríamos que utilizarlo y tendría que ser facilitado. Pero para...
¿Te refieres al avión?
Claro, si necesitas ir a
Las Palmas. Pero tú, por ejemplo, ¿cómo vas a Madrid? ¿Ahora vas en barco?
He ido en barco en las últimas veces. Un día y medio.
Para ir y un día y medio para... Ah, bueno, no. Bueno, sí, puedes ir y volver en barco.
Sí.
Para ir y volver a Madrid. Bueno, pues ahí está esa situación. Momento también para la reflexión en relación a la utilización del barco. Y ahora nos vamos con un viejo tema. O por lo menos eso me parece a mí, ¿no, Sofía?
Bueno, no es un viejo. Es que estamos ahora mismo... Está de actualidad en el sentido que tenemos en la capital del reino sentados a toda la mesa de la OTAN, que en teoría teníamos que luchar contra que este mundo fuera más humano, menos militar, etcétera, etcétera, y es al contrario, ¿no? Entonces queríamos invitar a Rafa Rodríguez para que nos explicara un poco desde Fuerteventura cómo se está viviendo esta situación. Y que nos contará un poco qué movilizaciones hay, ¿no? Buenos días, Rafa.
Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Explícanos un poco estas movilizaciones que va a haber en Fuerteventura o este encuentro contra la OTAN. Y bueno, ¿cómo está el patio viendo que Canarias se dijo no en su día, pero no hay tu tía?
Bueno, desde hace ya un tiempo lo venimos organizando, de nuevo reorganizando a distintos movimientos sociales en torno a plataformas en favor de la paz y en contra de las organizaciones militares. Y la organización militar por excelencia que existe aquí es la OTAN. Entonces, precisamente en conmemoración del 40 aniversario en el que España entró a esa organización militar, lo que se ha hecho es una cumbre, que es la que se va a realizar estos días en Madrid, para reordenar, reorganizar una organización militar que tiene ya 70 años, una organización que siempre fue una organización de injerencia, una organización de ataque, nunca, aunque se venda así, nunca ha sido una organización defensiva, es una organización de defensa, que si acaso se pudo haber justificado cuando el mundo era un mundo bipolar, con los bloques capitalista y en fin, socialista, cuando la antigua Unión Soviética, hoy no tiene ningún sentido, desde hace ya bastante tiempo, no tiene ningún sentido una organización de esas características que cada vez más se rearma y con dineros públicos cada vez más destina ingentes cantidades de recursos a la industria militar, que es la que está manteniendo hoy por hoy al sistema del capital. Junto con la publicidad, son las dos industrias que más consumo, a que se está dedicando más dinero. Sobre todo en el país, diríamos, hegemónico, que es Estados Unidos, en donde los presupuestos en armamento son presupuestos impresionantes, impresionantes. Estados Unidos solo consume en la industria armamentística más que todos los restantes países del planeta. ¿Qué ocurre? Esta organización que aglutina a 30 países, en la que forma parte España, es una organización, insisto, de ataque. Y esa situación se exacerba en un tiempo en el que, además de la crisis del capital, existe también crisis por recursos. Y eso hace que los sedientos capitalistas quieran seguir invadiendo territorios por la vía del séptimo de caballería, que decimos nosotras, para robar recursos allá donde los haya. Nosotras lo que decimos es que desde Canarias, ya en el 86, dijimos que no queríamos la OTAN. El único referéndum al que se nos ha invitado como Canarios y Canarias, dijimos claramente que no queríamos pertenecer a aquella organización y lo dijimos mayoritariamente, y ha pasado el tiempo y seguimos insistiendo que Canarias, como archipiélago tricontinental, desea estar en paz con todos los pueblos vecinos. No queremos ejércitos aquí. Pero el problema no es de ahora, el problema lo venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Recordamos siempre que la isla de Fuerteventura, concretamente, es una isla muy militarizada. Nosotras estamos diciendo, lo recordábamos el otro día en una reunión que hicimos los distintos foros que estamos trabajando en estas plataformas antimilitaristas, lo recordábamos. Tenemos en Canarias un militar por cada 114 personas. Un militar por cada 114 personas. Y tenemos un o una psicóloga social por cada 17.000 personas. Y tenemos una matrona por cada 100.000 personas. ¿Qué estamos, por tanto, priorizando? Estamos priorizando, parece ser, la muerte, la destrucción, la barbarie, frente a las necesidades cada vez más acuciantes que tiene nuestro territorio y las poblaciones que aquí habitamos para vivir con dignidad y para tener servicios y recursos suficientes para vivir dignamente. Por tanto, estamos diciendo y llamando a la población para mañana una concentración que se va a hacer en distintos territorios de España y de Canarias. Aquí en Fuerteventura la vamos a hacer mañana frente a la delegación del gobierno allí, al lado del Cabildo, en la Plaza de la Iglesia, a partir de las 6 de la tarde. Vamos a irnos concentrando y queremos llamar a la población para que acuda, para que muestre que los dineros tienen que ir hacia otros territorios. Los dineros no pueden seguir hundiéndose en la industria militar, en la industria bélica, porque eso no trae sino destrucción y muerte, barbarie. No solo destrucción y muerte de los seres humanos, también destrucción y barbarie natural, ¿no? La naturaleza se ve claramente desatendida y destruida con la guerra que están implementando la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en distintos territorios del planeta.
Yo quería, quizá un poco se sale, pero no entiendo muy bien lo que se está intentando con el tema de Melilla en relación a que, bueno, pues si atacan a España, que si Melilla o si atacan a Melilla, explica un poco esa situación, ¿no? Que si atacan a Melilla, la OTAN no va a defender, ¿qué es esto? En las tertulias, en todos los debates, se está planteando esto y yo no me entero de nada. ¿Qué significa esto? Estamos en la OTAN y si atacan a Canarias o atacan a Melilla, nosotros, ¿qué pasa?
Bueno, desde que cae la Unión Soviética y la OTAN ya deja de ser relevante, porque ya no tiene un bando rival, y se dice que se acaba la historia y que la sociedad del capital se hace hegemónica, desde ese momento las fuerzas militares andan buscando enemigos allá donde los haya, y los crean si es necesario, y los crean mediáticamente y los crean físicamente. Ahora mismo hay muchos grupos paramilitares en distintos territorios del planeta que están subvencionados, pagados por las organizaciones afines a Estados Unidos, y eso es evidente, y lo han mostrado ya en sucesivas ocasiones en distintos conflictos a lo largo de estas últimas décadas. Se ha mostrado por activa y por pasiva. Entonces, claro, hay que buscar enemigos y hay que crear fuegos para justificar lo que es injustificable. Si yo creo un enemigo y mediáticamente lo vendo, entonces evidentemente justifico el que haya que armarse. Eso ha estado ocurriendo con el ataque que ha hecho Rusia a Ucrania. Ya ha dado pues pie a que Europa se rearme a través de la OTAN y se amplifiquen los presupuestos de los distintos países de la OTAN, que era ya algo que venía diciéndose desde hacía algún tiempo. Ya desde el tiempo que Obama era presidente de Estados Unidos ya se hablaba de que se pedía, y luego ya con más insistencia durante el gobierno del siguiente presidente republicano que tuvieron los americanos, de nefasto nombre y de nefasto recuerdo, ya decían que los presupuestos de los países miembros de la OTAN tendrían que aumentar. Estados Unidos solo no podía hacerse cargo de la defensa mundial. Y desde entonces ya se vienen haciendo se vienen implementando mecanismos para aumentar presupuestos militares. España, según los datos que maneja, con los datos de contabilidad de la OTAN, España ya gasta 1,8% del PIB en armamento, en la industria militar. Y eso es un dineral, cuando tenemos un país que arrastra una deuda importante, que ni mis nietos van a poder pagar. Y eso que yo aún no tengo nietos, ni nietas. Por tanto, estamos hablando de cuestiones muy serias. Estamos diciendo, ¿dónde priorizamos? ¿A dónde destinamos los recursos? ¿Qué priorizamos? ¿Priorizamos la paz entre los pueblos o estamos siguiendo en la estela de Estados Unidos para generar guerras, destrucción y muerte allá donde los Estados Unidos se implementan? Estados Unidos tiene 780 bases repartidas en el planeta y no las tienen desde ahora, las tienen desde hace muchísimo tiempo, y esas bases tienen que justificarse y esos ejércitos se tienen que justificar, y toda esa ingente cantidad de dinero que se utiliza en armamento se tiene que justificar. España es el séptimo país exportador de armamento, y España exporta armamento a países en contra de los acuerdos internacionales, a países en guerra. España exporta, por ejemplo, armamento, fragatas, a Arabia Saudí, que está en guerra contra la población yemení. Eso hay que denunciarlo claramente, porque contraviene el derecho internacional. Sin embargo, lo están haciendo, y lo están haciendo nuestros gobernantes, sin que la población se altere ni un ápice. Cuando la población debiera estar, yo entiendo que está muy mediatizada la población, y los medios de comunicación informan en función de lo que dicen los elefantes, porque los medios de comunicación, mayormente, están pagados por los poderosos de esta tierra, tres grandes agencias de noticias controlan la información mayormente que se da en el planeta, y con esa información nos venden la moto de que efectivamente tenemos que defendernos, no se sabe bien de quiénes. Ahora se busca un rival en Marruecos, se busca un conflicto en la frontera de Ceuta y Melilla, que están altamente militarizadas. No olvidemos que ya el Frontex, que era esa policía de fronteras, que ya es una organización militarizada completamente, en una frontera para impedir el acceso al continente europeo. Un continente que vivió durante un tiempo con la publicidad que le dio la ilustración, que le dio el humanismo ilustrado, pero que ya no es capaz de vender ese humanismo y esa ilustración. Un continente de pena, el que hay en Europa, un continente en declive, que quiere seguir siendo brazo auxiliar de Estados Unidos en esa batalla que se tiene por controlar el planeta. Y creemos que eso no se puede admitir, que hay otras necesidades en el planeta. En Canarias tenemos otras muchísimas necesidades, miren los datos de pobreza y de miseria que tenemos en el territorio, para poder saber que efectivamente lo que se esté destinando al ejército es lamentable cuando hay tantas otras necesidades.
La verdad es que viendo la matanza de Melilla estos días, se te encoge el corazón en el sentido de gastar tanto dinero en armas y dejar a los seres humanos en ese ámbito donde ni pueden rascar contra esta barrera que estamos haciendo, ¿no? De los seres humanos también, ¿no?
Pero tú sabes, Sofía, que esta no es una situación nueva. Es decir, ¿cuánta gente está muriendo en la frontera? ¿Cuánta gente se ahoga en esos océanos y en esos mares, tratando de llegar a un mundo que se supone mejor? Un mundo del que salen, que está deteriorado. ¿Por qué? Porque lo hemos deteriorado, el mundo occidental. El mundo occidental vive a pierna suelta, que dicen otros, porque roba recursos a otros territorios, genera conflictos y guerras en otros territorios. Y la población, es normal, sale de esos territorios para sobrevivir. Buena parte de los movimientos migratorios que hoy acontecen en el planeta, y no lo digo yo, lo dice la ONU, son movimientos migratorios por el cambio climático. Y podemos asegurar que el cambio climático no lo generan las poblaciones de Sudán, ni del Chad, ni del Sahel, ni del Magreb. El cambio climático lo están generando las poblaciones de primer mundo. Y precisamente una de las industrias que más contamina es precisamente la industria bélica. la industria bélica. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Seamos claros, y creo que muchas veces nos olvidamos o perdemos la memoria, y es conveniente recordarla. Es conveniente recordar que nuestro nivel de vida se sostiene sobre el trabajo ajeno y sobre los recursos que estamos expropiando a otros territorios. Y como los otros territorios, evidentemente, se niegan a ceder esos recursos, pues hay que llevar el séptimo de caballería a robárselos. Uh-huh. A robárselos. Y así estamos viviendo. Yo creo que es cuestión de ética humanística, el reclamar que efectivamente Canarias, que es un territorio tricontinental, archipelágico, pero entre tres continentes, siga siendo o deba ser, deba recuperar el ser un territorio de paz. Porque aquí el canario y la canaria somos gente, como bien sabe el oyente, somos gente, generosa, gente abierta, gente que amamos la diferencia y que amamos la diversidad. Y eso se consigue sobre el respeto a los demás.
Pues Rafa, muchísimas gracias por tus palabras y recuérdanos un poco cuándo es la concentración y dónde.
Mañana es la concentración, mañana miércoles, frente a la delegación del gobierno en Puerto Cabras, a partir de las 6:00 p.m. ya nos vamos concentrando y esperamos que la población, efectivamente, en un territorio tan militarizado como el nuestro, la población acuda a mostrar nuestra posición de territorio de paz, de territorio antimilitar.
Pues ojalá así fuera. Gracias.
Gracias, Rafa.
Muchísimas gracias a ustedes.
Escuchamos una música y a ver si sabes quién es.
Sigiloso, venerando mi desnudez, me saca fotos y las muestras, y ahora todos quieren poseerme. Caminas hacia mí con toda impunidad, deseándome construir a tu manera. Me pretendes conquistar con esa vanidad.
Había alguien que estaba preocupado, dice, por si acaso es a 6L.
Qué bien.
No tenía confianza en que fuese yo a descubrir la voz de 6L. Y se adelantaba el compañero.
Pues sí, la verdad es que traigo una entrevista ya grabada, uh-huh, que me fui ayer a verla frente a esa playa de La Concha. Y bueno, la verdad es que ella está muy contenta porque es un privilegio poder cantar en su pueblo y en un lugar tan especial.
Uh-huh. Bueno, pues ya saben ustedes que es una de las artistas que estará este próximo fin de semana en el Fuerteventura en Música. Y vamos a ver lo que le contaba Sofía.
Pues estamos con Azizel Chacón, mirando el mar aquí en la playa de La Concha, y la verdad es que hay que darle las felicidades, la enhorabuena, porque va a tocar en un sitio privilegiado y en su pueblo, y eso me imagino que marca carácter. Azizel, felicidades.
Pues sí, muchas gracias, yo estoy contentísima, la verdad. En pocos sitios del mundo yo creo que se viven las cosas que se viven en el Cotillo y que se puede ver un atardecer cómo se vive allí y nada, estoy muy contenta, la verdad.
Tienes un plantel de músicos acompañando realmente buenos, o sea que, y me imagino que nos vas a dar bastantes sorpresas. Conociéndote, ¿cuál va a ser tu principal leitmotiv, por así decirlo? ¿Cuál va a ser tu enganche con el público?
Hombre, para mí es muy importante ser consciente de dónde estamos y cuándo. Entonces, para mí, pues lo más importante es ser consciente y hacer a la gente consciente de que esto es un entorno maravilloso, que hay que respetarlo, y que muchas de mis canciones también se basan en eso, ¿no? En tener en cuenta dónde estamos y cuándo estamos y por qué estamos aquí, para poder disfrutar, pues, en este caso de un concierto o de la vida y de todo, ¿no? Hay que dar lo máximo de uno mismo, pero para eso no hace falta reventarlo todo, digamos. Entonces, bueno, sí, voy a estar acompañada de unos musicazos. Después de estos 2 años que llevo componiendo mis temas, mis problemas, iba a decir también, que he estado con el contrabajo y el timple a solo, pues gracias a este festival he tenido la oportunidad de arreglar todos los temas para que suenen con muchos vatios, muchas luces y acompañada de guitarra eléctrica con distorsión, porque yo soy rockera, aunque no lo parezca. Uh-huh. Con Danilo Ruiz, que fue un compañero mío en Blues de Gofio, ya hace tiempo que no tocábamos juntos, pero ha sido un placer y lo está haciendo. Óscar Montelongo a la batería, que estuvo conmigo en Electrolapa. Esto es como un poco reciclaje de músicos. Y al saxo va a estar Enrique Thompson. Nada, que he estado junto con él haciendo la producción del Eco Jazz, que es una producción suya, y bueno, un poquito de temática así de ecologista también. Y nada, no puedo decir nada más, pero habrá más gente en el escenario.
Ajá. Sorpresa, sorpresa. Bueno, este concierto se inició para salvar el cotillo y, por desgracia, el cotillo va creciendo de una forma a veces que me imagino que la gente del cotillo no está muy de acuerdo.
Sí, y sabes que hay opiniones para todo, pero la mayoría, con los que yo he hablado al menos, está asombrado. Todavía hay gente mayor en el pueblo, que se acuerda perfectamente de los trabajitos que se pasaron hace tiempo ahí, pero también de lo bien que se vivía, la libertad que había y bueno, también que se vivía muy de acorde y sosteniblemente con el medio, ¿no? Con el entorno. Pues iban a pescar, iban a coger sal, pero eran poquitos y se podía. Hoy en día, pues tenemos que tener un cuidado más extremo para poder seguir beneficiándonos, ¿no?, de la naturaleza que nos rodea. Pero claro, hay muchas construcciones. De hecho, ahora mismo están levantando una que parece que va a ser un hotel de 1000 camas, más apartamentos y tal. El pueblo cambia de mes a mes, se nota, toda la gente que viene, que es lógico, porque a mí también me gustaría venir y visitar el cotillo, por supuesto, pero hay que también respetar un poco la psicología y la demografía de los lugares, creo yo, porque esto no es sostenible. Por ejemplo, los alquileres en el cotillo están carísimos, carísimos, y toda la gente que va a trabajar en ese hotel, ¿dónde va a vivir? Entonces van a tener que venir en coche, a lo mejor desde otro sitio que sea más barato, que tampoco lo es, porque no creo que sea más barato vivir en Las Áreas, en Corralejo. Pero bueno,
La capacidad de carga, está claro, es necesario medirla y además ejecutarla, y no parece que en los pueblos de Fuerteventura se tenga en cuenta esa capacidad de carga.
Claro, es que no se gestiona con cabeza, no se calculan. Al final son números. Si vas a poner tantos turistas, vas a necesitar tantos trabajadores, vas a necesitar que el agua llegue. Porque claro, el agua ya no nos llega a los residentes, pues entonces cuando vaya más gente, ¿qué pasa? Que no va a haber presión. En fin, allí lo que se hace, bueno, aquí en Fuerteventura y en muchos sitios del mundo también, claro, lo que se hace es coger un terreno, venderlo y ya después, si eso, se plantea, ¿no? Pero bueno, estamos hoy hablando de una cosa feliz.
Sí, mira, es una de las cosas que te iba a decir. ¿Qué otro grupo que forma parte del cartel te entusiasma?
Me entusiasman varios, pero por ejemplo tengo especial curiosidad con unas chicas que me parece que tocan después de mí, el mismo sábado, creo, que son The Grooves, que son 4 chicas, si no recuerdo mal, que dan también bastante, potencia y eso tengo ganas de verlo. Y aparte de Scatolites y Asian Dub Foundation también me gustan. Y bueno, a Jerry también lo voy a ir a ver. Yo creo que es un cartel bastante variado, que hay mucha gente que me dice, ah, pero es que no conozco a nadie. Pues conózcanlo, porque así empezó el festival este, ¿no? Cuando era Fuerte Música, que nos traían música del mundo y la conocíamos, y a partir de ahí, pues es como el WOMAD también, ¿no? Que conoces grupos nuevos. Uh-huh. Y nada, para mí es un placer estar entre tanto musicazo.
Bueno, me encantará escucharte y bueno, darte las gracias como siempre, y estaremos allí para aplaudirte, eso está claro, del Jaula Malpei, admiradora siempre de Azeisel Echakón, y esperemos que seguramente la gente sea pulcra, educada, y que, bueno, pues por favor no dejen el cristal en la arena, ni los plásticos, ni nada de eso. Eso es una, ni el cigarro, claro está. La petición siempre, pues por desgracia, es que la playa es un lugar virgen, la arena tiene que ser natural y no podemos estar, pues eso, estropeándola, ¿no?
Claro, eso es lo que hay que recordar, que para poder disfrutar de la naturaleza hay que mimarla, respetarla, es casi como si fuera un ser vivo más. Entonces, lo importante es llevar precisamente el discurso este consciente a la fiesta, digamos, y recordarle a las personas que estamos allí que disfruten, pero con conciencia, con respeto, con cuidado.
Y que no es un botellón, que es para escuchar música y para disfrutar sin necesidad de botellón.
Exacto, una de las razones por las que se hace allí es también para que haya gente trabajando, pues, en chiringuitos, etcétera. Entonces, intenten consumir como personas civilizadas y no lleven botellón, que después se queda allí y que se queda, pues eso, hecho un desastre todo.
Pues muchas gracias, Azeisel, y ahí estaremos, aplaudirte. Un beso.
Gracias, un saludo. Gracias.
Pues lo que acaba de argumentar Azeisel en sus respuestas a Sofía entroncan con lo que comentábamos al principio con Pablo Muñoz Nieto, quien nos hablaba de esa campaña de Ecologistas en Acción, Justicia Climática y Aviación, cuando nos deteníamos en el turismo, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta tener turismo, ¿no? Y bueno, pues ella lo ha dicho perfectamente, si se van a construir más camas, se necesitarán viviendas donde alojar a esas personas, se necesitará asistencia sanitaria,
agua,
que ya no hay para nosotros, se necesitará colegios, carreteras, recogida de basura,
saturación,
y todo eso. Eso hay que pensarlo, ¿no?
Efectivamente. Yo, vamos, mi propuesta siempre en el Festival del Cotillo, que a mí me encanta y soy la primera en ir, pero reconozco que sería precioso, estar en la playa con un pequeño escenario y con una música acorde con la naturaleza, pero cuando ya se oscurece, que todos los gatos son pardos, como digo, como bien sabes, pues sería bueno trasladarlo a un sitio donde se puedan poner vatios a todo volumen sin problema con la naturaleza, ¿no? ¿Te parece buena idea, Marusa? ¿Entiendes lo que quiero decir?
Sí, pero es que en el Cotillo, ¿qué espacio buscas donde no hagas daño?
Bueno, por ejemplo,
como no sea la plaza pública, pero ya no sería el FEM.
Inicias en el Cotillo, en la playa de la Concha, y con música acorde con esa puesta de sol y tal, pero luego te vas a... Yo soy cañera, ya sabes tú que la música que me gusta a mí es rockera y heavy metal, etcétera, etcétera, y te vas al campo de fútbol o te vas a la parte de atrás donde pues no puede la gente irse a hacer pipí en la arena o en los corralillos, o ¿me entiendes? Poquito.
Yo creo que lo que hay que pedirle más masivismo a la gente.
Pero eso me parece a mí, dadas las circunstancias, la masificación de las cosas siempre conlleva complicación, lo estamos viendo, y que vamos a como los cangrejos para atrás, por desgracia. Pero bueno, la cuestión es disfrutar de todo sin dañar, y eso es la clave. Y nos vamos a ir con la música que ha elegido
Azeiselle.
Sí, uh-huh. Porque esas chicas molan, vamos, que hay que ir a verlas, The Group.
Pues con ellas vamos a cerrar este espacio.
A ver qué dices, si te gustan.
No, ya veo que cañeras vienen. yo creo que estoy en los que dice Azeiselle, que todo el mundo le comenta, no los conozco. Bueno, hay que ir para conocer. Sofía, gracias por la propuesta de radio. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de Agua de Bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?